Seguimos en el debate en Hora 20 y terminamos la primera sección hablando un poco sobre el tema con Adriana y nuestros invitados de qué hacer, y si no es por la vía de regulación y si no es por la vía de que se bloqueen los mensajes insultantes o de que se trasladen, digamos, los principios fundamentales del ejercicio periodístico a las redes, ¿qué se puede hacer?
Diana, lo de regulación y legislación, de acuerdo, eso da miedo porque los que legislan, con el respeto de Angélica, no tienen ni idea de este mundo. Las plataformas hacen su mejor esfuerzo, desde los usuarios, líderes de opinión, tratamos de presionarlas para que se exijan más. Twitter, por ejemplo, ha mejorado muchísimo, pero hay algo clave: educación. Trataba de contar antes que hace 3 años en paneles yo decía, miren, no eduquen solo al niño para que no sea matoneado, edúquenlo para que no matonee. Ahora como que por fin se está empezando a pensar en eso.
Buen punto.
Pero es que educan para que, si usted lo atacan, avísele a su papá, avísele al profesor. ¿Cuándo dice un manual o cuándo han hecho? Ahora lo están empezando a hacer de, miren, usted matonea si usted retuitea algo insultante. La empatía de la que hablábamos ahora es un caso clave y eso tiene que empezar desde la primera infancia. Consumo de medios, consumo digital, libertad de expresión. Todos se excusan en la libertad de expresión y la libertad de expresión no es lo que la gente cree. Entonces, insultar y amenazar no es libertad de expresión, pero hay que educar desde pequeñitos. Cuando ya llegan a los 18 años, ya han matoneado sin saber o sabiendo. Quiero compartir un caso de Mary Ware, es una experta en literatura antigua inglesa y feminista, activista feminista. Las amenazas y el matoneo que le llegaban era lo de Chamita Chir elevado a la décima potencia, amenazas de muerte, de violación, de todo. ¿Qué hacía ella? Ella desde Twitter retuiteaba al matoneador y el matoneador resultaba matoneado por la horda de los indignados. Un día ella dijo, oigan, de pronto yo también estoy haciendo el mal y de pronto alguien puede matarlo, suicidarse o algo. Se puso la meta de conversar con algunos de ellos. Se reunió con un par o dos o tres, se tomó una taza de té y ellos le decían, no sabía que lo que yo les escribía causaba tanto daño. Se disculparon, se volvieron, no sé si amigos, pero hicieron la paz. Estos muchachos detrás del teclado no sabían lo que hacían. Es
interesante, Víctor. Yo incluso he visto, usted, por ejemplo, algunas veces responde a quienes lo insultan o manifiestan un desacuerdo medianamente grosero, pero que aguanta, digamos, la respuesta de uno. Y en los momentos en que yo también lo he hecho, he encontrado que hay un eco ahí. Hay una posibilidad de entablar una conversación.
Se puede educar.
Sí, por lo menos la persona siente que mereció la atención frente a su comentario y que a uno le importó dar una explicación de algo. ¿Muchas veces eso podría ser un buen ejercicio?
Sí, yo creo que uno en la red tiene que entrar a ponderar. Y una de las cosas que hago antes de responder es entrar, leer el perfil, entrar a ver tweets, por ejemplo, que haya escrito antes contra
pero
otras
es que
personas.
¿A usted no le pasa que casi siempre esa persona que insulta tiene una cuenta recién creada de 5
seguidores? Sí,
es
pasa
un
mucho.
Patrón.
¿Tienen su cuenta paralela solo para insultar?
Sí. Uh-huh. Y a veces es un alter ego. Tiene otra cuenta en la cual es inteligente y hasta querido y
sí.
Todo, pero foto tiene una, mascota. Bueno, con esta es con la que vamos a dar rejo.
Yo quisiera volver al punto de la legislación. No necesitamos una ley nueva cuando el matoneo en internet implica un delito posible, como la injuria, como el acoso sexual, por favor vaya a la fiscalía. No necesitamos una nueva ley, no solo porque los legisladores hacemos mal la tarea, sino por la viabilidad y la realidad de aplicación. Entonces una cosa es delito a la fiscalía y ya la grosería, la intolerancia, CAI virtual, les doy el dato, @CAI virtual, por ejemplo.
Ya tenemos dos, entonces tenemos teprotejo.org, ahora me va a dar otros del ministerio. CAI virtual.
Ese es de la policía, y pues no es porque, ay, me están criticando por mi equipo de fútbol. Ahí es cuando es una actitud amenazante, grosera, grotesca, que de verdad es una persona que afecta a la convivencia en las redes. Entonces no es un tema de ley, y tiene toda la razón Mauricio, esto es del factor humano. Necesitamos mucho mucho entrenamiento desde la casa para disentir y polemizar y controvertir en cualquier tema de acuerdo a nuestras convicciones, con la tranquilidad, la fuerza de argumentos, pero sin necesidad de
agredir,
de la brutalidad, ¿no?, del daño. Y ese en general es un desafío, pero en el contexto de polarización, de proceso de paz, de posturas válidas de ambos lados, aquí va la cuña de los amigos con los que promovemos el proceso de paz. Nos toca hacer el triple esfuerzo de promoverlo a lo bien, sin guachada, porque nosotros mismos caemos en eso. Entonces, pero el tema es de casa, de cuna y de kinder.
Okay. Programas del ministerio. No quiero perderme. ¿Qué otros programas tiene el ministerio frente a este tema?
Perfecto. Pues toda la estrategia de nosotros de prevención de riesgos en internet. No solamente hablamos de este ciberacoso, que es el capítulo de hoy. Abordamos otros temas, que es la prevención de la pornografía en línea, pornografía infantil en línea. Hablamos de la ciberdependencia, del sexting, del grooming. Toda esa prevención de riesgo lo hacemos a través de Entic Confío.
Sexting, sí, es decir, lo...
Entonces es www.entic.com. confio.gov.co es
el confío.
Se lo señalo es porque ahí hay cursos, hay tutoriales, hay muchos ejemplos de prevención, de cómo ayudar. Hay un programa específico para padres de familia que se llama Escuela TIC de Familia, que justamente le hablamos a esta primera generación de padres que se están enfrentando a un riesgo que ellos no tuvieron cuando eran chiquitos.
Claro.
Cuando uno era chiquito estuvo expuesto pues a las drogas, a una cantidad de cosas, pero ahora le hablan a uno
de estos riesgos en internet, pero de otra manera.
Totalmente.
Entonces, ahí hay, digamos, toda la pedagogía que hacemos, la hacemos de manera virtual y la hacemos de manera presencial. Todos los colegios, instituciones, el que quiera una conferencia, un taller que nosotros tenemos gratuito por todo el país, tenemos 32 conferencistas, talleristas por Colombia, dan esto gratuito y le enseñan a la gente, pues, de lo que estamos hablando hoy y sobre todo, pues, con un enfoque muy preventivo.
Mire, yo quiero pedirles un segundo para hablar con una persona que tenemos en línea y es Ricardo Ruidíaz. Él es director de la Fundación Amigos Unidos y tiene una campaña que se llama Stop Bullying Colombia, que está actualmente en proceso de elaboración junto con el Gaula de la Policía, y habla sobre una nueva modalidad, y es el bullying extorsivo, entiendo. Además, su fundación está preparando una especie de Congreso Internacional sobre Violencia Escolar, Bullying y Redes, para el 19 y el 21 de octubre. Ricardo, muy buenas noches.
Muy buenas noches a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿En qué consiste el bullying extorsivo?
Bueno, realmente lo hemos denominado la microextorsión escolar, que es el lado oscuro de la intimidación escolar. Es un fenómeno que viene pasando y es muy recurrente desde hace mucho tiempo, desde el 2013 que comenzamos a formalizar toda la parte de estudios académicos sobre la problemática del bullying escolar y del ciberbullying. Hemos visto cómo se presenta en cada una de las víctimas un poco el proceso de la extorsión. El acusador le dice a su víctima, al chico, a la chica víctima, dame 5,000 pesos y hoy no te molesto. Dame tu celular y esta semana no invento chismes sobre ti. Dame la tablet y pues dejamos así, no te voy a molestar por un tiempo. O quieres entrar al baño, dame 500 pesos. Entonces esto se ha convertido en algo muy recurrente y bastante preocupante por el grado
de las cárceles.
Sí. Bastante preocupante porque el grado de afectación a las víctimas es
ya tremendo. Implica otras cosas adicionales. ¿Con quién hicieron ustedes los estudios académicos de este tema y la investigación en colegios?
Bueno, nosotros tenemos línea 24 horas de atención. Este es un trabajo que hemos venido haciendo a nivel nacional. Y con todas las...
¿Cuál es la línea?
La línea es 301-601-0847, es línea celular y WhatsApp.
Espéreme, 301...
601.
Sí.
0847.
¿Trabajan con el Gaula de la Policía?
Nosotros, a raíz de que este estudio lo sacamos este fin de semana, después de 2 años mirando toda esta problemática, analizándola, hoy precisamente, desde este fin de semana y hoy, hemos estado en reunión con el comandante del Gaula de la Policía de Bogotá y establecer planes de prevención.
Pero a ver, ¿quiénes son la Fundación Amigos Unidos? ¿Cuál es el soporte académico y cuál es el soporte, digamos, o es, digamos, un negocio que ustedes tienen, pues, pues muy interesante y muy importante, que ayuda a la gente, pero ¿cómo es?
Sí, bueno, primero, que fuera un negocio que entraríamos en la quiebra, porque realmente lo que nos mueve es la intención de apoyar, colaborar a las víctimas y a los agresores, que en determinado caso también son víctimas, y también a los padres de familia quienes se preocupan por esta situación, y colegios que necesitan un apoyo para poder atender la problemática. Nosotros tenemos experiencia de más de 20 años, por ejemplo, yo como director soy exfuncionario analista de Interpol, ex jefe de la unidad de delitos contra menores de edad, no solamente aquí en Interpol Colombia, sino a nivel internacional, en Lyon, Francia. Entonces, tenemos igual un equipo de investigadores que también tiene un bagaje a nivel nacional e internacional sobre estas temáticas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Qué bueno que cada vez se creen más y más iniciativas de este tipo, porque entre más llevan años en esto.
Me consta, Ricardo, gracias por su empeño. Lo he conocido haciendo un trabajo siempre en prevención en colegios, en temas de matoneo y de homofobia y otras.
Y eso lo que hace es visibilizar más la importancia de atender a las víctimas de estos temas.
Así es. Yo quiero que quede un poquito en claro algo. Y es que ya debemos dejar de ridiculizar un poquito el bullying. Es decir, los adultos lo estamos tomando como una especie de juego. Entonces sale cualquier persona ante el medio diciendo yo soy víctima de bullying, que sale un actor o una figura pública diciendo no, es que me están haciendo bullying. No, el bullying es entre pares, estudiantes, menores de edad. Entonces, por eso es que tal vez no se le ha puesto la mayor atención, porque se ha ridiculizado tanto, y entonces lo que estamos es no prestándole atención a la problemática real.
Por lo menos no en los sectores en los que estamos haciendo este programa, que nos preocupa todo. Aquí hay una representante del Congreso de la República, alguien del Ejecutivo, del Ministerio, una persona que como Mauricio, pues usted sabe que se ha dedicado a este tema, y pues el analista de redes, Víctor Solano. Gracias, Ricardo, a usted por estar con nosotros. Yo quiero que los últimos minutos de este programa con el panel lo dediquemos un poco al tema de paz, reconciliación, y cómo en las redes y frente, digamos, a esa cómo se está reflejando la polarización. ¿Cómo la ven ustedes en las redes sociales y hasta qué punto allí hay un trabajo por hacer? Víctor.
Diana, se está viendo, y va a sonar reiterativo, pero el tema del reflejo lo ratifico acá. La violencia que se está viviendo en las calles es, a mí me preocupa más, porque es el hecho sobre el cual va a llegar todos los actores después de un momento de posacuerdo. Y nosotros a veces nos metemos en conversaciones súper duras sobre lo que son los puntos del acuerdo en La Habana, pero 5 minutos antes le hemos echado el carro encima a otro sobre la séptima o en cualquier vía de Colombia. Y estamos armados en el alma y armados en una predisposición a que el otro, cualquiera, conocido o desconocido, es potencialmente un enemigo. Y eso, por supuesto, también está en las redes sociales, donde hay una intolerancia supremamente grande a la diferencia del otro. Nos da miedo el otro. Y en ese sentido, si nos da miedo, lo desconocemos, lo ignoramos o lo etiquetamos. Entonces, creo que el problema pasa por todas esas dimensiones a través de redes sociales.
Angélica.
El gran reto es cómo vamos a desactivar estas almas nuestras tan alborotadas de agresividad. La verdad, el proceso de paz en La Habana, con toda la complejidad, va y va bien, con todas las diferencias que vale la pena que todos tengamos, respetemos. Pero la agresividad nuestra con el vecino, la violencia intrafamiliar, que además la estamos minimizando, ¿no? Pues el candidato a fiscal quiere que eso lo reduzcan y que sea como una diferencia aquí entre nosotros en la mesa. Entonces el conflicto es mayor, porque es cotidiano. Somos violentos para pelear por las vueltas, por el cierre, por
el cupo. Candidato fiscal explicó que el tema no era así, ¿no?
Pero no nos convence a quienes sabemos que la violencia intrafamiliar no puede bajarse categoría.
Su posición, sí. No,
pero es
no
él el que verdad. No, pero es él el que defendió un punto de vista que creemos es un retroceso grave para el trato de la justicia en caso de violencia intrafamiliar.
Bueno, Diana, sobre el tema que nos convoca, que es el matoneo en general, sigo convencido de que el asunto es empezar a pensar en las próximas generaciones o en los niños que están de 12 o 15 para abajo. Los que en este momento son matoneadores, todo eso, y tienen 25 o 40 años, que los hay, es difícil con educación, aunque hay que intentarlo. Sobre el tema de la paz o del posacuerdo, como lo dice Víctor muy, muy acertadamente, creo que el asunto es de nuestros líderes. Si Álvaro Uribe Vélez lanza unos tweets menos incendiarios, seguramente todos los seguidores de Álvaro Uribe Vélez van a bajar el tono.
Está interesante.
Nuestros políticos líderes, desde Bolívar y Santander, usaron al pueblo para polarizarlo y ponerlo a que se diera machete. Hoy lo pones a que se dé tweets y se insulte. Y la gente obedece. O sea, si lanzan un tweet insultando a Paloma Valencia, insultándola o amenazándola, lo retuitean. Si es el del caso contrario, hay que lograr que nuestros líderes sean los primeros, porque con educación en el corto plazo no se logra. Esto es de gente que desactive esa agresividad y trate de argumentar un poco más. O sea, hay en el uribismo uno que otro que argumenta y que critica bien hecho, pero los más visibles son muy agresivos y viceversa
este
también.
A mí me matonean por decir que respeto y aprecio a Paloma. Porque entonces lo que se espera es que como
que
tenemos una diferencia política,
claro,
toca desconocer cualquier validez del otro lado. O sea, esto es muy precario en nuestra
entonces
cultura de debate.
La polarización es el que está en la mitad o dice, de aquí de Uribe encuentro esto bueno y de aquí de Santos es un medias tintas y a este hay que descartarlo o matonearlo también. Entonces los líderes creo que tienen un papel clave.
El equilibrio es acusado de tibio.
Claro.
El equilibrado.
Claro.
Entonces, aquí en este país, ser de centro, no de centro democrático, ser de centro es inmediatamente estar en una orilla, en un extremo.
A los moderados sí. En polarización.
Increíble, el centro sí. Se volvió un extremo.
Yo haría, pues, como algunos llamados, retomando lo que hemos hablado aquí, pues, uno, la autorregulación, yo creo que ese para los adultos es como el camino. Pensar antes de compartir o reproducir algún contenido. Obviamente la pedagogía, ya hablé de ella, pero esa es clave, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, de jóvenes, pues ahí llamado para todos, hay mucho que hacer y trabajar. La empatía, hablábamos de ella al principio, uh-huh. Pues no funciona por las redes, pero tenerla presente, o sea, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ver cuál es la reacción o el daño que yo puedo hacerle al publicar algo o al decirle algo. Y pues la última es, este es muy ético también, pero es el tema de la solidaridad, que está muy ligado a la empatía. Son llamados muy de la ética y de la reflexión, pero creo que por ahora esos son como los caminos que tenemos, y hacer uso pues de los canales que ya han creado tanto la sociedad civil como el Estado o el gobierno, pues para denunciar, para hablar sobre todo esto, sobre todo lo que pasa en el ciberacoso, se silencia mucho, y mientras se silencie pues no vamos a tener herramientas para actuar sobre los puntos sobre los que tenemos que actuar.
Pues muy bien, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Un viernes que teníamos que dedicarle a un tema de comportamiento de sociedad.